Distrito Federal.
Ya vamos a entrar, Carla. ¿Ahí sí, ya? Ah, ok, perfecto.
Sí, sí, sí.
Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que no quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal.
Ya estamos de regreso, muy buenos días. Estamos en Unión Latina a través de la frecuencia 1220 AM de tu radio. Buenos días, te saluda José Rodríguez por aquí en compañía de Isabel Fernández. Un programa muy ocupado el día de hoy. Y claro, pues el tiempo vale oro. Y como ya la música identifica nuestro siguiente segmento, esta canción de Chava Flores, México Distrito Federal. Y claro, identifica el segmento de Sazón, Razón y Corazón, un segmento dedicado al pensamiento y el sentir de nuestra comunidad. Y este segmento tenemos nuestra anfitriona vía telefónica, nada más y nada menos que a Brenda Storch de lavitaminat.com, a quien le damos la bienvenida y los muy buenos días. Brenda, buenos días.
Muy buenos días, José. Muy buenos días, Isabel. Un abrazote buenos a todos días. En cabina. Un verdadero placer saludarlos esta mañana. Felices y seguimos celebrando nuestro ciclo dedicado a la uh-huh. mujer. José, voy a hablar bien rápido porque vamos a darle a nuestra invitada el micrófono. Tiene mucho que decir. Esta mañana tenemos el placer de platicar con la exitosa gastrónoma mexicana, la máster en artes culinarias y dirección de cocina, la chef Carla Chapero. Ya hemos hablado con ella en alguna otra ocasión. Ella, a través de su trabajo, ha conquistado a la madre patria con sabores mexicanos. Y ella esta mañana nos va a hablar de la diferencia entre la enología y el trabajo de un sommelier, así como sobre la manera en que las mujeres estamos despuntando con gran éxito en esta profesión. Muy buenos días, chef. ¿Cómo estás esta mañana?
Buenos días, Brenda. Muchas gracias por la hermosa bienvenida y saludos a todos, que me da mucho gusto estar de este lado del charco, como decimos en México, pero es muy contenta de poder compartir un poco de lo que he ido aprendiendo pues con esto de la gastronomía aquí en España, que realmente hay mucho siempre que hablar de la comida, siempre hay mucho que hablar de las bebidas. Y bueno, gracias por compartir este espacio conmigo y estoy muy agradecida y muy contenta, emocionada de verdad.
Pues nosotros siempre felices de tenerte con nosotros, Carla. Y me encanta sobre tu carrera, por ejemplo, que has realmente trabajado en los restaurantes pues más importantes, incluso en España, ¿no? En el Bulli, que bueno, ya no está, pero es un ícono. Y que estuviste liderando los restaurantes Frida Kahlo en Playa del Carmen y Michoacán. Eso me encanta, ¿no? El leitmotiv de tu carrera, siempre hablando de mujeres destacadas y pues siendo una tú también, ¿no?
Pues gracias. Sí, realmente me hace sentido ser gastrónoma, pero me hace mucho más sentido y me hace muy feliz también la cocina, porque al final la gastronomía y la cocina, como etimológicamente podríamos hablar, es una palabra femenina, ¿no? Entonces, el estar trabajando dentro de una cocina en sí ya femenina por su palabra y por su terminación, pues me da mucho gusto. Y además me siento honrada también de gracias a la escuela donde estudié en México, en el claustro de Sor Juana, también una mujer, una monja antigua de la época, pues haber podido estar en ese restaurante del Bulli y luego, pues claro, a base de trabajar y de trabajar justamente en una industria que es bastante profesionalmente es de hombres, pues hacer un poco camino para las mujeres y bueno, saber que no es complicado el intentarlo, pero bueno, requiere siempre perseverancia y es un trabajo duro y es un trabajo, pero es un trabajo que tienes una gran satisfacción porque al final sabes que tu comensal va a estar contento con lo que le puedas ofrecer y eso yo creo que no tiene forma de recompensa más que mentalmente lo sepas, ¿no? Agradecer a la propia cocina y tener la oportunidad de poder transformar los alimentos y llevarlos en un plato, yo creo que ya es maravilloso.
Sí, realmente, además, Bueno, que a mí también me encanta de tu carrera lo poético, ¿no? De que regresas tú a la madre patria, vas a la madre patria a llevar, a reconquistarla con sabores mexicanos también. Pues yo creo que es algo especial, ¿no? Que se lee de manera increíble en tu currículum, ¿no?
Pues muchas gracias, Brenda. Fíjate que eso es una cosa interesante porque aparte de estar aquí yo, hay mucha gente ya mexicana que comparte, digamos, país. Y lo interesante es que es nuestra labor como propios mexicanos estando en una tierra extranjera, pues dar a conocer realmente cómo es la cocina mexicana, ¿no? Que es, ¿cuáles son los sabores? Poco quitar el estereotipo de la cocina Tex-Mex, que está muy bien que se haya podido difundir en todo el mundo, pero al final, pues que se conozcan esas raíces y eso y esa dieta del mexicano, ¿no? Que está basada en pocos ingredientes, pero al final que la combinación exitosa del maíz, el frijol, el chile y extras, pues realmente la gente de aquí lo pueda probar y eso se agradece porque realmente, de verdad, cuando alguien prueba un taco bien hecho, dicen, claro, tiene una expresión muy particular los españoles de hablar y a mí, como bien me decía, se me ha pegado un poco el acento, pero lo interesante es que cuando la gente prueba realmente nuestra comida, hecha realmente con cariño, con sazón y todo, se sorprenden mucho. Entonces, eso también es de agradecer. A su vez que funciona igual la cocina como si probaras una paella fuera de Valencia, en este caso, a que si la pruebas en Valencia, ¿no? Tiene realmente el toque y se agradece mucho. Pero bueno, la labor de nosotros, los mexicanos que estamos de este lado, es justamente eso, ¿no? Acercar un poco esa cocina mexicana y que la gente lo pueda probar lo más parecido posible con toda la historia que tiene nuestra cocina, que al final es una fusión de ingredientes que los españoles llegaron a México a través de ese encuentro hace muchos años, pero que nos identifica, ¿no? Y que nos da una identidad como mexicanos, además como cocina, ¿no? Patrimonio de la humanidad.
Sí, no, Carla, es realmente algo fascinante. Y bueno, cuéntanos sobre tu enfoque en este momento en el área de sommelier. Y cuéntanos, también edúcanos un poquito, por favor, sobre la diferencia entre la enología y aquellos que recomiendan los vinos que los enólogos cosechan o crean.
Sí, pues mira, la enología realmente es una ciencia técnica que es bastante reciente. Hablamos de los del año de 1960-70, en general en España. Es una carrera de creación, pues en ese sentido, que se enfoca a la elaboración de los vinos, básicamente desde que está la uva en el viñedo hasta su transformación en líquido, que se le llama mosto, y luego se embotella, se comercializa, y digamos que esa es la figura de un enólogo, ¿no? El que elabora el vino desde cero, desde la fruta hasta el embotellado etiquetado, ¿no? La figura del sommelier también es interesante porque, déjame decirte que esto es muy curioso y es muy importante como reconocer que antiguamente, hablamos de los egipcios en la Mesopotamia, que son los datos más antiguos que se tienen del consumo del vino, pues existían lo que se les denominaba maestros coperos. Y estos maestros coperos lo que hacían era servir el vino en aquella época. Luego los griegos aprendieron de los egipcios y denominaron a estas personas que se encargaban del vino, pero era simplemente de servirlo, los llamaban enófobos, que también la palabra está relacionada como enología y en este sentido. Y posteriormente, ya en la Edad Media, el sommelier, que no tenía en ese momento todavía ese nombre, pues lo que hacía era probar el vino antes de que lo bebieran los reyes y los señores feudales, porque eso era una forma de evitar que no los envenenara, ¿no? Entonces, digamos que la parte o la figura del sommelier históricamente es mucho más antigua que la de un enólogo ya más formalmente. Pero esta historia de cómo ha sido la evolución de los maestros coperos, pues nos lleva a justamente al siglo XVIII, cuando ya la palabra sommelier es más utilizada y más reconocida, en sobre todo en las cortes, ¿no? En las cortes francesas. Y bueno, posteriormente, siempre lo digo ya en un paréntesis, siempre ha sido una figura masculina la del sommelier y la del enólogo, pero si nos remontamos ya un poco más a la historia más actual, podemos decir que a finales de los años 80, 90, empieza ya a aparecer las mujeres enólogas, sobre todo en España y en Francia. Pero hay un dato súper curioso que me gustaría compartir, porque al final nos hace reflexionar de la importancia de la mujer. Yo hablo en general en España, pero si nos vamos a Francia en el siglo XIX, y seguramente si escuchan el nombre de Clicquot, que han visto o han escuchado en algún nombre de champaña, pues la viuda, Madame Nicole, al morir su marido, lo que hace ella es, pues yo voy a regentar la bodega de mi esposo y voy a darle fuerza. Y entonces ella, con su fuerza y con su impulso, crea una de las champañas que es más conocida y sigue dando de qué hablar en este mundo. Junto con ella, pues otra viuda que se llama Jean Alexander, que da igual por nombrar el nombre porque es complicado en francés, pues es una de las mujeres que impulsó el consumo de la champaña sin azúcar añadido, por ejemplo, que es una cosa muy interesante, que desde el punto de vista organoléptico, es decir, cuando probamos un vino, pues los vinos que no tienen azúcar, en el caso de la champaña, pues se pueden apreciar mejor los sabores, ¿no? Y ahí está en gustos. Nos podría gustar un vino más dulce o más seco, pero bueno, eso ya es una cosa pues de cada uno. Pero la bodega Clicquot, que seguramente, repito, habrán escuchado y habrán visto por ahí las botellas, pues es gracias a una mujer como Nicole Barber, ¿no? que esta viuda pues se fajó los pantalones, como decimos en México, y puso en marcha y siguió con el legado de su esposo, ¿no? Y bueno, al final la mujer en este sentido tiene un gran protagonismo en Francia y en España, pues recientemente es que hay muchas mujeres que están al frente de bodegas, que podríamos pensar que los vinos los hacen hombres, pero que no, que son mujeres. Y puedo, por ejemplo, mencionar así a grandes rasgos una bodega de bastante renombre en California, por ejemplo, Bodegas Gallo, que seguramente te puede sonar el nombre o has visto alguna etiqueta, pues la mujer que se encarga de esa bodega se llama Gina Gallo, justamente, y es una de las bodegas con la mayor exportación de vino de California a todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la zona de Francia, si alguna vez habrán escuchado un vino que se llama Chateau Margaux, por ejemplo, de la zona de Francia, pues ahí está, también está liderada por una mujer, donde la botella vale, por ejemplo, 2.000 euros, ¿no? Una botella.
Wow.
Y esta bodega, produce más de 200.000 botellas al año, y la gente ya está esperando, ¿no? Pues tener ese vino, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, del sur de América, pues tenemos a una zona en Argentina, pues con Laura Capena, ¿no? Que es una de las máximas representantes de vinos en este momento, y que además tiene una escuela y una asociación relacionada con el vino, ¿no? Y bueno, en España hay muchísimas cosas muy interesantes que hay que mencionarlo, porque mira, es de los pocos lugares donde existe, y se creó en el año 96, una asociación de mujeres amantes de la cultura del vino. Entonces ellas lo que hacen es crear una especie de revista digital y además un concurso donde lo que promueven ellas es cómo las mujeres toman vino, o cómo son los gustos de las mujeres en el vino. Entonces han hecho un trabajo impresionante desde el año 96 haciendo concursos, y todo es justo relacionado a cómo la mujer toma el vino, ¿no? Entonces realmente pareciera que no ha estado la mujer en los vinos, o a lo mejor a través del marketing nos han hecho creer o hemos pensado que los vinos los producen hombres, pero hay unos vinos espectaculares. O sea, una cosa, yo estoy impresionada de realmente al informar.